Tras muchos anuncios y ruido mediático, por fin se ha aprobado el ingreso mínimo vital. Para algunos, una medida histórica. Sin embargo, el resultado final de lo que supondrá realmente esta medida para las personas más vulnerables está aún por verse. Sí que sabemos que finalmente la partida que se dedicará a sufragarlo será bastante menor de lo que se prometía en los programas electorales de los partidos en el gobierno. Y de todo ello queremos hablar hoy con Marta, miembro de Marea Básica contra el Paro y la Precariedad y también del Plan de Choque Social. Bienvenida, Marta.
Muchas gracias, Amparo, y muy buenas tardes.
Para entender una medida como esta, quizá deberíamos empezar teniendo un poquito de contexto y necesitamos hacer balance de los datos de pobreza en nuestro país. Empecemos por ahí. ¿Cuál es esa fotografía de la pobreza en España? ¿A cuántas personas antes de la nueva crisis por la pandemia del COVID-19 ya afectaba la pobreza?
En datos un poco que son los de AROPE, que son de las personas que viven por debajo del umbral de pobreza, que está datado ahora en 739 euros, más de 12 millones de personas. Y al año pasado estaban por debajo de este umbral. Y este ingreso mínimo, que iba a llegar a 2 millones de personas, que son los que consideramos pobreza severa, finalmente no llega ni a los 800.000 usuarios o beneficiarios que podría llegar, porque no ha quedado en 3.000 millones. De la propuesta de abril, que eran 5.500, perdonar tanto número, pero es significativo, es que ha quedado en 500. 500 millones de euros es la mitad de lo que le han dado solo a Iberia para el tema de los ERTEs, ¿no? y de ayuda. Para que os hagáis una idea, 500 millones para 12 millones de personas. Va a ser imposible sacar a todas esas personas de debajo del umbral, ¿no?
Claro, sin embargo, bueno, en sus programas electorales el PSOE preveía invertir en, bueno, se podría dar con otros nombres, pero realmente era una medida similar a la que finalmente se ha aprobado. Invertía o proponía invertir 6.000 millones y Unidas Podemos 10.000 millones. Como nos dices ahora, la cosa se ha quedado realmente muy, muy, muy reducida. Por tanto, tu conclusión es que ¿podrá o no podrá sacar de la pobreza esta medida a todas las personas que lo necesitan?
Claro que no, o sea, no, lo que viene en el artículo 1 que dice del ingreso mínimo, que es para prevenir la pobreza y la exclusión, pues solo de una franja muy pequeña. Por el tema de los números, los 10.000 millones que proponía Unidas Podemos, solo sacaban a 10 millones máximo de ese umbral, ¿no? Del umbral de debajo del umbral de la pobreza. Y fijaros que ha quedado en 500 de los 10.000. Entonces, es que es un golpe, sobre todo porque a la publicación del BOE, el viernes que daban la noticia, seguían siendo 3.000, ¿no? Que ya era la mitad de lo que era en abril y mucho menos de sus propios programas políticos, ¿no? Antes de elecciones. Pero es que ha quedado en 500, que es lo que ya nos ha dejado un poco, que nos parece un poco un insulto, sobre todo para todas las personas que puedan solicitarlo, pues que en un momento dado lo vean bloqueado o denegado y que tengan ahora una expectativa pues más grande de lo que creemos que va a significar de verdad en el ejercicio real de esa prestación nueva, ¿no?
En este contexto, con más de 2 millones de personas, como nos decías, en la pobreza más severa, con más de 12 millones de personas, que no es poco, son un 26% de la población española en riesgo de pobreza o exclusión social, en este contexto es en el que se aprueba este ingreso mínimo vital, un dato reducido con respecto a lo que se esperaba. Aun con todo, es una buena noticia.
Bueno, es una buena noticia. Claro, es una buena noticia en cuanto a que tiene un par de cuestiones que mejoran las rentas mínimas actuales, ¿no? Pero hay más malas noticias. En primer lugar, por ejemplo, no han tenido en cuenta otro tipo de propuestas, ¿no? De las que luego a lo mejor, como vamos a poder hablar, no voy ahora a ahondar mucho. Pero otro tipo de propuestas que hasta quizá costarían menos, serían menos enrevesadas y cubrirían a más porcentaje de ese 25%, incluso a toda la población que pueda necesitarlo, ¿no? Porque es que tener en cuenta que se están pidiendo papeles como de ingresos del año anterior. Después de un estado de alarma como en el que hemos pasado desde marzo, hay mucha gente que con el ejercicio anterior ahora la va a ver denegada. Entonces no es buena noticia, porque lo encontramos propaganda. Propaganda dentro de que, a pesar de que, pues, por ejemplo, datos positivos que pudiera tener ahora las personas sin cargas, que viven solas, todas las personas que cobran 430 euros, verás qué detalle más pequeño, ¿no? Pero bueno, pueden solicitar 461, que es lo que va a aumentar el ingreso mínimo a los mayores de 52, por ejemplo, a las personas que tengan ese subsidio. Pero es que luego excluye a un montón de personas. No pueden pedirlo a las personas inmigrantes, las de regularización, ¿no? Las que están por regularizar. Tienes que tener un año de una residencia normalizada que mucha gente no tiene en este país. De los 23 a los 65, esa franja de 21 a 23 la han subido. En la propuesta inicial era 21 años, ¿no? O sea, al final en la publicación del BOE, si no cubría a lo que hacía falta, ahora se ha quedado en mucho menos, ¿no? Y lo han puesto además en letrita pequeña, cosa que nos parece mal porque llevamos convocando al Ministerio de Inclusión y a Vicepresidencia pues desde mediados de marzo, ¿no? Desde el 16, que planteamos incluso un poco más adelante con la red una propuesta de renta de cuarentena que fuera más fácil de solicitar dadas las circunstancias, ¿no? Así que, en conclusión a la respuesta, un poquito sí, 90% no. No es una buena noticia en el sentido de que puede perpetuar el sistema de rentas mínimas actual que tenemos y además pues provocar que la gente siga la trampa de la pobreza esa, ¿no? De verse sin poder coger empleos que no existen, de los que son precarios y de no acceder a esas prestaciones. Además, sobre todo con que no tenemos muy claro cómo va a ser, dependiendo de la comunidad autónoma, la parte complementaria y qué va a pasar con la renta mínima si la tenían solicitada. O sea, ese limbo burocrático en el que se pueden ver miles y miles de familias nos preocupa un montón.
Vosotros desde vuestro colectivo lleváis años reclamando otro tipo de medidas, una renta básica universal. ¿Cómo sería esa renta básica que vosotros proponéis como con una mirada un poco más a futuro?
Bueno, pues para que quede claro, ¿no?, un poco sobre todo la diferencia, la renta básica sería un derecho inherente a todo ciudadano o ciudadana, ¿no?, a la ciudadanía. Y en cambio el sistema de rentas mínimas o una renta mínima es un servicio asistencial, no un servicio social, algo que tienes que pedir. En este caso todas las personas tendrían derecho a percibir el umbral de pobreza o lo mínimo para vivir, llevar una vida digna, ¿no? Sería un ingreso que sería individual, que todas las rentas mínimas ahora mismo van por unidades de convivencia. Entonces, por ejemplo, personas que viven cuatro personas compartiendo piso, en el caso de un ingreso mínimo, para hacer un paralelismo, el ingreso mínimo, solo por solicitarlo uno, los demás no podrían percibirlo, y en el caso de la renta básica, lo podría solicitar los cuatro, y al año siguiente, en el ejercicio fiscal del año siguiente, ver si alguno se ha pasado porque tenía un trabajillo de media jornada que al final ha tenido más ingresos, ¿no?, en la siguiente declaración. Pero así de momento, que toda persona tenga derecho a solicitarlo, ¿no? Que sea individual es fundamental, porque además rompería mucho con todo esto de las unidades de convivencia y de consumo que estamos viendo que trae este nuevo derecho del ingreso mínimo vital. Sí. Luego, por otro lado, que sea incondicional, el de todo, que se eliminen todos los requisitos, es fundamental para romper con todo lo que cuesta de millones de euros la burocracia del sistema de rentas mínimas actual. Y además, por lo que hemos hablado antes, de que no cubre a todo el mundo. Entonces, incondicional por derecho, porque igual que se genera riqueza y aportas a la seguridad social cuando estás trabajando en términos de plusvalía, incluso cuando tienes un niño con el IVA de los pañales, cuando no lo tienes porque no lo puedes generar con un empleo, el que sea incondicional el derecho a poder subsistir mientras encuentras algo, ¿no? Que además es que ahora mismo con toda la gente que se va al paro, pues es que vamos a ver, es que tenemos ya todo el mundo los ojos abiertos, ¿no? Estamos muy unidas en la diversidad de los sindicatos alternativos, de movimientos sociales de base de todo tipo, con respecto a que sea un derecho y no una prestación o un servicio social asistencial, ¿no? Porque igual que la riqueza no se controla tanto, la pobreza tiene un control de una manera, y el término de que sea universal, pues fíjate, solo con el COVID, con el virus, ¿no?, con el contagio de tantos países, se puede ver perfectamente que es que a todos se nos ha venido grande, ¿no? Porque el capitalismo nos estaba haciendo muy pequeñas, el neoliberalismo este, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si no lo hacemos para cualquiera, y que sea un derecho fundamental con la riqueza que ahora está globalizada, que es en términos del mundo, pues probablemente porque lo hiciera un Estado o dos, como se ha demostrado que hay experiencias de renta básica en otros sitios, mientras no sea universal, pues no será un derecho emergente conseguido, ¿no? Fundamental. Uh-huh. Seguirá siendo un parche o una herramienta de transformación. Pero es importante, creemos que es importante de cara a la que se nos viene encima. O sea, si la crisis de 2008 ha sido gorda, ¿no? Porque fíjate, dio nacer la explosión del 15M, y todas las mareas posteriores y todos nuestros problemas posteriores, pues imaginaros ahora que es muchísima más gente la que se va a ver en esas y de manera mucho más rápida en los próximos meses. Entonces, y además, pues teniendo en cuenta que ha habido más multas y más sanciones que anda que no están recaudando que en todos los años desde que implementaron la ley Mordaza, ¿no? Fijaros qué paradójico. Se está protegiendo a lo mejor más el control o la seguridad, así, con las multas y eso, para el cobro sí, pero para la seguridad a lo mejor de nuestros sanitarios que los están despidiendo o para que la gente pueda tener agua para mantener una higiene dentro de esa posibilidad de contagio, ¿no? Pues tenemos gente que tiene cortada el agua y esa ley de suministros no está siendo efectiva. Tenemos gente que le han dicho que tiene que ganar un salario mínimo que ya estaba aprobado antes de lo del COVID y en la realidad no tiene ese salario mínimo de 900 euros ni garantizado. Entonces, bueno, vemos mucho que es como el papel mojado, ¿no?, de los derechos. Creemos que podemos empujar los movimientos sociales para que se haga efectivo. Y además es que es fundamental. Pensamos que si no, pues se nos va a comer por las patas, ¿no?, el capitalismo a nosotras.
Marta, mientras podamos conseguir esa renta básica universal de la que ahora nos hablabas, en el momento actual hay muchas urgencias. Tú nos decías, quizá no hemos todavía conseguido salir de la crisis de 2008 y nos llega esta nueva crisis sanitaria y también económica provocada por la pandemia. En esta situación, ¿cuál sería vuestra propuesta?
Pues vamos a ver, teniendo en cuenta que se puede salir poco y que es, en este estado de alarma que llevamos 3 meses la gente se puede buscar muy poquito la vida, es cierto que lo que hemos visto por la experiencia de estos 3 meses, más la que llevábamos acumulada, es que son los grupos de barrio, de apoyo mutuo, de economía de proximidad, los que hacen subsistir, no las administraciones públicas, ¿no?, a todas esas familias al final. Y que esas estrategias de inclusión que tienen las rentas mínimas, o sea, el decirle a alguien qué tiene que hacer con su tiempo, más teniendo en cuenta los tiempos que vivimos, ¿no?, en los que no lo puedes utilizar de manera eficaz tu tiempo de ocio para ganarte la vida, ni siquiera cuando además no es fuerada, ¿no? Pero bueno, creemos que no es la vía. La vía no puede ser el condicionar el tiempo de las personas y más teniendo en cuenta que ahora la movilidad va a ser relativa, toda posibilidad de encontrar un ingreso por el rendimiento del trabajo como teníamos hasta ahora no es tan viable como antes. De hecho, ya en 2008 empezó a dejar de ser viable, siendo realistas. Pero ahora es que es fundamental que las personas tengan garantizadas ese mínimo, ese básico, para poder, ya no te digo ni tirar mucho para adelante, sino simplemente mantenerse en esta tormenta, ¿no?, que va a ser el salir de la crisis sanitaria, porque es que se viene la pandemia social detrás en los próximos meses. No es suficiente que solo lo hagan con programas a final de año, manteniendo con los reales decretos estos que aprueban ahora para unos meses. No, es que hay que poner medidas potentes, hay que hacer un paquete de medidas que sean fuertes, de sociales, de blindaje de los derechos sociales y de menos propaganda, ¿no? Yo siento lo del marketing, repetirlo tanto, pero es que en verdad cuando lo oyes en los medios, que dicen, pues fíjate, es que es un regalo, los ves celebrando, ¿no?, que se ha aprobado. Porque es verdad, y en eso estoy de acuerdo, ¿no?, que es un envite a la derecha, a toda esa gente que no lo quería, que no quería que se hiciera ni siquiera el ingreso mínimo, o sea, ya no, ni como derecho, porque sí mejora algunas cosas, pero es verdad que la identidad que tenemos las personas tiene que ser de clase, ¿no?, no de bandera. Y no pueden jugar con eso desde el gobierno, que se llama progresista, mezclar los conceptos y tienen que cumplir con esas promesas, aunque sea con las que llevaban antes, ¿no? De verdad que lo que creo que podemos hacer ahora, que no sé si resuelve mucho a tu pregunta, porque es pregunta difícil, es empujar y presionar para que sean derechos y no anuncios, ¿no?, ni no publicidad lo que haga este gobierno mientras esté funcionando, ¿no? El tema es que no hemos tenido oportunidad. Ya te digo, sí me gustaría remarcarlo, porque tanto desde Plan de Choque, que son más de 500 movimientos, la Renta Básica, o el Observatorio de ATAC, ¿no?, que son movimientos y asociaciones que llevan defendiendo la renta básica más de 20, 30 años, que ni siquiera se nos haya tenido en cuenta, ¿no?, ni a la marea, cuando hemos solicitado al gobierno que hay personas que defienden la renta básica dentro de ese gobierno progresista, no hayan tenido en cuenta ni siquiera esa medida, como medida de transición, ¿no?, de simplemente que cualquiera la pueda solicitar, dadas las circunstancias, hasta final de este año, sobre todo por ir empezando a salir, dicen, de la desescalada, ¿no?, y de no dejarse a nadie atrás, pues es que muchas nos quedamos atrás.
Marta. Marta, seguimos aún en estado de alarma, pero ¿tenéis previsto algún tipo de acción para reclamar medidas que realmente no dejen a nadie atrás, como ahora nos comentabas?
Sí, y además ya casi reiterativo, porque como te la llevo así lanzando lo de la renta de cuarentena desde hace un ratito, el día 10 de junio, bueno, primero el 5, claro, el 5 que es el mundial por el clima, que este año no se puede salir, por supuesto con las medidas de seguridad adecuadas, porque estamos con nuestros sanitarios y queremos salir de esta crisis, ¿no? De la sanitaria a la social, ya veremos qué hacemos. Pero sí en grupitos de 10, sobre todo en los territorios que están en fase 1, tanto el día 5 para repartir una octavilla, invitando y convocando a salir con la seguridad, por supuesto, y en grupitos de 10, el día 10 de junio, que para nosotros los días 10, como somos casi siempre somos personas de las colas del paro y se cobra ese día, pues nos resulta un día simbólico, y a invitar a que el día 15, pues toda la gente, tanto que tiene la prestación de los puntos, cualquiera que viva por debajo del umbral o que tenga renta mínima o que no la tenga, invitarla a que haga la solicitud de este nuevo ingreso mínimo vital, porque la denieguen o no, pues nos parece importante que todo el mundo que viva por debajo de esas circunstancias trate de solicitarlo y así poder ver en el juego este burocrático que se genere cuando empiecen a solicitarse qué papeles requieren más, o sea, qué papeles necesitarían y poder ayudar a que lo poco que se vaya a dar de esos 500 millones, pues que se dé cuanto antes y de manera inmediata. Y por supuesto reclamar que debatan de una vez la posibilidad de que este ingreso mínimo vital no se lleve a término, que por supuesto no sea permanente, y valoren la posibilidad de implementar una renta básica de cuarentena hasta final de año para cualquier persona que la solicitara, y a partir del ejercicio fiscal, o sea, de la declaración de la renta del año siguiente, de todas esas personas que lo hubieran solicitado, pues digamos que al final si hubieran salido, hubieran tenido más ingresos, pues ya se vería si sale a devolver o a pagar en el ejercicio siguiente, pero así de momento una medida de emergencia real, ¿no? La renta básica como medida de emergencia, no el ingreso mínimo, que lo hemos bautizado pues ingreso minúsculo, ¿no? Y un poco vergonzoso porque se nos queda muy, muy corto. Entonces, resumiendo de calendario, el día 5 por la emergencia climática, días 10 y 15 más convocatoria de marea básica y plan de choque social por el tema de la renta de cuarentena, y para hacer solicitudes de estas, tanto de manera telemática como en la seguridad social o en el Instituto de la Seguridad Social de cada comunidad autónoma, que sí sabemos o creemos que van a dar prioridad a las solicitudes telemáticas, entonces el día 15, más casi simbólico, en las puertas de la Seguridad Social, porque probablemente lo que sí sea efectivo sea mandar muchas por el formulario ese de Internet, ¿no? Que han puesto, que será un poco la invitación que hagamos, pero siempre también visibilizándonos en las puertas de Seguridad Social y de los EPEs, con lo que estamos haciendo de campaña de reclamación, de que se perciba ya. Y luego eso, el día 20, que ya es más unitario, plan de choque social y todos los movimientos que lo conforman. Será descentralizada, pero en relación a todos los derechos sociales, para entendernos como aquella marcha que llevábamos en el 18, incluye la renta básica, pero también el derecho a la vivienda, el que están poniendo más multas al tema de la ley Mordaza, incluye la regularización de todas las personas migrantes, o sea, el blindaje de los derechos sociales, como os comentaba antes, ¿no? Como paquete de medidas de emergencia que blinde los derechos, ¿no? Y no tengamos que pedirlos como las migajitas, ¿no? Del Estado, que parece que, bueno, no, no hablaba de la historia, ¿no? Que al final siempre hay que conquistarlos. Y eso es lo que queremos hacer estos días. Día 10 y 15, pues animaros a que sea en estado de alarma. Y así, pasito a paso, ¿no? De 10 en 10, a salir a la calle, porque eso que toca. Si no, además, las calles se llenan de cacerolas. Y ahora necesitamos un poquito menos de ruido para centrarnos a lo mejor en lo verdaderamente importante, ¿no? Con lo que se nos viene encima, Amparo, que me estoy enrollando un montón.
Nada, Marta, pues estaremos muy atentas a esas convocatorias a través de las redes esta semana por el Día del Clima y también el día 10, el día 15 y el día 20, que como bien nos decías van a ser fechas en las que se convoquen distintas acciones, seguras, pero desde luego también reivindicativas. Muchas gracias, Marta. Un abrazo. Estaremos atentas también al recorrido de esta medida y a lo mejor en unos meses volvemos a hablar, a ver cómo está yendo la cosa.
Esperemos que sí, Amparo, una cosa. Gracias a Candelero y a Radio Vallecas, porque siempre que nos mean y dicen que llueve, por expresarme mal, siempre estáis y nos servís de altavoz. Mil gracias, nos vemos pronto, cuando queráis.
Hasta
Ojalá que
pronto.
estén las redes incendiadas con vuestro programa.
Venga, un fuerte
Nos
abrazo.
encanta.
Adiós.
Un besazo.